Esto quiere decir que está con nosotros desde el Cabañal. ¿Cómo le va a Tomás Ruiz Luna? ¿Anda bien?
Hola, buenas tardes, buenas noches desde aquí, desde el Cabañal, Valencia. Bien, bien,
sí. Desde Valencia, con mucho calor, me imagino.
Bueno, pues hoy hemos tenido un día muy singular porque ha sido la noche más cálida, ya se han ocupado de divulgarlo los medios de comunicación de Valencia desde que se tienen registros. Se ha superado los 30 grados, casi 31 grados de mínima esta noche. Y así fue todo el día de ayer, muy, muy caluroso. Y hoy, curiosamente, se ha producido un fenómeno extraño que ha hecho cambiar bruscamente la situación, de manera que ahora estamos abrigándonos porque hemos pasado de los 37, 38 grados que había por la mañana a unos 15 grados ahora
por la noche. ¿Pero por qué razón?
Un fenómeno. Ha sido un cambio brusco, repentino, de temperatura y de condiciones atmosféricas, que por otra parte ha creado una dana o una pequeña dana en a unos kilómetros de aquí, de la ciudad de Valencia. Estas cosas que el clima siempre ha sido un poco loco.
Pero no hubo inundaciones.
En el Levante Peninsular, pues alguna inundación no excesivamente grave en algún pueblo sí que la ha habido, aunque ha sido muy reciente y aún no nos alcanzan las noticias. Pero bueno, sabemos que algún problema no demasiado grave, al menos de momento, eso esperamos, y que se ha producido en alguno de los pueblos. En fin, una locura, absolutamente una locura lo que está sucediendo con el tiempo. Nos abrazábamos literalmente, eran lenguas de fuego se podían sentir al salir a la calle, y hoy pues estamos, como digo, ya buscando alguna prenda de abrigo más o menos ligera, pero que nos proteja ya pues eso, de un descenso muy muy brusco de la temperatura. Y eso es Valencia, climatológicamente hablando, en estos tiempos, sí.
Bueno, para hoy, ¿qué ibas a conversar aquí en la máquina de pensar?
Teniendo en cuenta que nos hallamos en ese periodo estival y que es una época que invita al viaje, ¿no? Al viaje en todos los sentidos, al viaje, al desplazamiento físico, pero también al desplazamiento mental a través de la literatura, pues quería dar cuenta y llevar a los oyentes de la máquina de pensar un viaje estival que he llevado a cabo en esta última semana, un doble viaje, ¿no? En ese sentido de desplazamiento físico, pero también pues una cierta ensoñación mental acompañando al viaje en sentido estricto. Pues bien, para no darle demasiadas vueltas.
Sí, no le dé tanta vuelta. ¿A qué vas? Al toro.
Me proponía hablar de un sitio muy veraniego aquí en España y que tú conoces bien y mucho mejor que yo. Me refiero a la isla de Mallorca, ¿no? La isla de Mallorca, que es la principal isla del archipiélago de las Baleares, que está al este de la península, a unos 200 y pico kilómetros de la costa de Valencia, y que, aparte de ser uno de los destinos turísticos, yo diría que el principal de toda España, es una isla que recibe alrededor de unos 15 millones de personas al año, de turistas al año. Es uno de los principales, si no el principal destino turístico, pero tiene una, y insisto, repito que tú sabes bien, ¿no?, de todo ello, puesto que viviste allí durante muchos años, una larga historia y una importante tradición literaria, ¿no? Han sido Bueno, pues escritores muy significativos, los que han creado su obra alrededor de Mallorca y han contribuido a la creación de un cierto mito de Mallorca. Mallorca, hoy en día es un, como digo, un destino turístico de primer orden por las playas, por la naturaleza, por la climatología, que bueno, aunque lo que antes solíamos llamar el buen clima, pues está adquiriendo condiciones muy adversas. Pero aparte, ya desde mucho antes de que se desarrollase el turismo a gran escala, ¿no?, de finales del siglo XX y este siglo XXI, ya Mallorca tenía un atractivo especial y, bueno, unas connotaciones que atrajo la atención de artistas y de escritores. Y como digo, hay toda una literatura sobre Mallorca y surgida en Mallorca, además. Me proponía dar cuenta de algunos títulos que pienso que pueden ser de interés para el oyente de La Máquina de Pensar, y algunos títulos, algunos de estos que voy a mencionar son, como diríamos, puntos indiscutibles, ¿no?, del canon histórico literario, que bueno, se toman ya como referencia asociada pues a la historia de la cultura y a la historia de Mallorca. Además, tengo que decir que ninguno de los títulos que voy a mencionar está originalmente escrito en español, en castellano, o bien en francés, como veremos ahora después, o bien sobre todo en catalán, Esto es algo que tal vez conviene aclarar, ¿no?, para los oyentes de La Máquina de Pensar. Las Islas Baleares, junto con Cataluña, junto con Valencia, formaron lo que fue parte de lo que era el Reino de Aragón, ¿no?, antes de la unión de los reinos peninsulares en una sola corona. Y el Reino de Aragón, parte de él, una parte considerable del Reino de Aragón, Cataluña, Valencia y Baleares, pues bueno, era una zona con una lengua propia diferente al castellano, que fue el catalán que se extiende desde la Marca Hispánica, era el nombre antiguo de Cataluña, y que, bueno, pues se convierte en lengua de estos territorios, tanto de las Baleares, como digo, cuanto como de Valencia también. Son tres variantes de una misma lengua, el valenciano, el balear y el catalán, y una lengua detrás de la cual, pues en fin, no hay que decir que hay una larga, sólida y muy, muy...
Sí, sí, tiene un linaje similar, digamos, o no sé si similar, pero un linaje de una lengua con espesor literario. Quería decir que el catalán, bueno, en Mallorca se le decía mallorquín, al menos cuando yo estaba, digamos, pero se estudiaba como catalán. En Valencia se habla del valenciano como separado, digamos, o con otra gramática, pero un detalle que no es menor, es que en Valencia, en la comunidad valenciana, no se habla todo valenciano. Por lo que yo estuve viendo la última vez, hay lugares que ya no se habla. Por ejemplo, en Orihuela, su pueblo y el mío, digamos, Miguel Hernández, no hablaba, era de Alicante, pero no hablaba valenciano. No,
efectivamente, las zonas fronterizas con lo que fue el Reino de Castilla, es decir, las zonas más del interior, fueron repobladas después de la conquista de los territorios que hasta ese momento estaban poblados por musulmanes, fueron repoblados por habitantes de las zonas castellanas,
sí,
por castellano hablantes.
Sí, claro,
entonces, el interior de la comunidad valenciana, que es la parte que linda el oeste, ¿no?, la parte del oeste, que linda con Castilla, y la parte sur también, que linda con Murcia y Andalucía, son zonas castellanohablantes, efectivamente. El valenciano se concentra en la franja más oriental, en la parte de la costa,
más costera, así, ¿no? Claro, costera,
sí. Si trazamos una línea desde Cataluña hacia el sur, pues toda la costa mediterránea hasta llegar a Alicante es de dominio lingüístico valenciano.
Bueno, perfecto, perfecto. Cerremos el paréntesis lingüístico, sí, pues, y vayamos a los libros. Pues, ¿qué libros son?
Nada, pasemos a los libros. Bueno, pues hay ya nada más crearse el reino, la parte del reino de Aragón, que fueron las Baleares, ¿no?, que fueron conquistadas a los musulmanes por el rey Jaime I, que fue el mismo que conquistó Valencia en 1238.
Perdón, vos decís conquistó, pero yo tengo entendido que era la reconquista, que se le llamó la reconquista.
La reconquista, ¿no? La reconquista, digamos que
cuando se desplazó ahora a los árabes, a los musulmanes, que tuvieron como 8 siglos, y fue una lentísima reconquista.
La reconquista, sería un término, digamos, que antiguo. Ahora no sería políticamente...
Ah, no se usa más, perdón.
Sí, yo estoy muy atrasado. Por supuesto, no. Personalmente yo he adoptado, y en mis clases también, porque es un tema, lógicamente, el estudio de la literatura española siempre va asociado al fenómeno histórico de la reconquista. La reconquista es el término que se usa en todos los ámbitos académicos. Uh-huh. Digamos que... desde el punto de vista de la nueva historiografía, un tanto más progresista, más de izquierdas, ¿no?, si quieres decirlo así, o incluso también de la historiografía hecha en catalán, hecha por historiadores en catalán y no castellanos, pues se prefiere hablar de conquista. ¿Por qué? Pues porque... porque consideran que es inapropiado hablar de reconquista de unos territorios cuyos habitantes habían estado aquí pues durante 8 siglos prácticamente, ¿no? En el siglo VIII, al principio, muy al principio del siglo VIII, es cuando los musulmanes cruzan el estrecho de Gibraltar y empiezan a ir asentándose en la península. Eso ocurre a partir del año 711. Y están en la península en mayor o menor medida hasta el siglo XV. Es decir, son muy finales del siglo XV. Son casi 800 años de presencia musulmana en la península ibérica. Por eso algunos historiadores consideran que el proceso de conquista de territorios de los musulmanes debe ser denominado mejor conquista que reconquista, porque reconquista comporta la idea de que, bueno, primero hubo una conquista de unos reinos cristianos que en realidad no existían como tales, ¿no? Cuando los reinos cristianos, Navarra, León, Castilla, Aragón, inician ese proceso de desplazamiento hacia el sur, no es una reacción a una conquista previa, ¿no?
Sí, en fin, perfecto.
Es un debate que afecta a lo sociopolítico, ¿no?
Sí, tienes
tu razón, reconquista es un término que se utiliza en los ámbitos académicos. Yo me he dejado llevar en este caso por mis lecturas más recientes para la preparación de esta columna, una lectura de la conquista de Mallorca, no reconquista, y así era llamada la conquista de Mallorca por Jaime I, ¿no? Que por otra parte tenía el sobrenombre de el conquistador, no el reconquistador, ¿no? Es muy curioso. Bien, bueno, pues no, decíamos que ya desde el propio siglo XIII, ¿no? Mallorca es conquistada o reconquistada en 1232 aproximadamente, sí, creo recordar que sí, 1232,
siglo XIII,
años antes de la conquista de Valencia, sí. Pues ya en el siglo XIII hay un personaje muy singular, un escritor que, bueno, ha pasado a engrosar, pues bueno...
Ramón Llull.
Todo un capítulo exactamente de la historia de la literatura medieval, que es Ramón Llull, ¿no? Buena parte de la obra de Ramón Llull está escrita en catalán. Él era mallorquín y es un personaje realmente singular, ¿no? Porque bueno, pasa por ser uno de los grandes místicos de la literatura medieval, uno de los precursores de lo que sería después la mística española del siglo XVI, con San Juan de la Cruz, con Santa Teresa de Jesús, y es un personaje realmente con una vida muy muy singular, en la que hubo numerosos viajes, hubo participación en las cruzadas para la conquista del Santo Sepulcro en Jerusalén. De hecho, Ramón Llull murió al regreso de uno de esos viajes a modo de cruzadas, y como digo, tiene una amplísima obra, muy buena parte de ella escrita en catalán. Lo menciono únicamente como bueno, pues como síntoma, ¿no?, de ese fenómeno que he mencionado al principio, de que Mallorca y las Baleares en general han sido un territorio que ha dejado una fuerte impronta literaria en la historia. Y de Ramón Llull no es que hable específicamente de Mallorca, claro, pero ya desde los inicios de la historia moderna de Mallorca, y hay ahí un autor que tiene una obra amplísima, importantísima para el desarrollo de la filosofía y de la religión en la Edad Media, cuya vida está muy, muy plenamente integrada en la isla. Pero, bueno, vamos a dar un salto ya hasta el siglo XIX, saltamos del siglo XIII al siglo XIX. Hay, por otra parte, que decir que, bueno, a partir del siglo, los siglos XV y XVI, toda la lengua y la cultura hecha en catalán, pues entra en un periodo de progresiva decadencia en cuanto a número de manifestaciones y a calidad de las mismas, ¿no? Y que ya en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, es cuando resurge con un movimiento cultural llamado la Renaissance, ¿no?, el renacer, pues el interés por la recuperación de del catalán y del estudio de la historia autóctona y de la cultura asociada a la propia lengua. Pues bien, vamos a dar un salto al siglo XIX. En el siglo XIX hay una obra no escrita en castellano, pero tampoco en catalán, sino escrita en francés, porque el siglo XIX tuvo lugar, pues bueno, un hecho que ha dado pie a uno de los mitos culturales que aún, bueno, se conocen en Mallorca y que atrae a los visitantes, y es la estancia que en el invierno de 1838-1839, ¿no?, desde noviembre del 38 hasta marzo del 39, el invierno que allí pasaron dos personajes determinantes de la cultura europea, del romanticismo del siglo XIX, de la primera mitad del XIX, que fueron el pianista y compositor Frédéric Chopin, y su amante, la escritora Aurora Dupin, más conocida como George Sand, ¿no?, que firmaba con el seudónimo masculino de George Sand. Bueno, es un hecho, como digo, que forma parte de la leyenda ya de Mallorca y de... y uno de los grandes tópicos de la historia del romanticismo en Europa, ¿no? Chopin y George Sand, dos personajes que desafían las convenciones burguesas de la sociedad del momento y que viven juntas en Mallorca durante unos meses una larga bueno, pues historia de amor, uh-huh, que no solo tuvo lugar allí, sino que ya venía de antes, naturalmente. Además, Josan viajó a Mallorca acompañada de sus dos hijos y estuvo allí conviviendo con Chopin en quien, por otra parte, se alojó en la famosa Cartuja de Valldemosa.
La Cartuja de Valldemosa. Perdón, hay que esto es un paréntesis. En pleno romanticismo, Chopin tenía la enfermedad de los románticos, ¿no? La tuberculosis, ¿no? Y estaba la idea de que, bueno, que para pasar el invierno es mejor para ir al sur, ¿no? Y mejor que nada una isla, digo. Pero fueron a la Cartuja de Valldemosa, que hacía, era fría, estaba húmeda y era un desastre, porque, ¿no? Pero bueno, es parte del romanticismo.
No fue un invierno muy placentero, desde el punto de vista de las condiciones materiales, sí. Pero ese invierno tan incómodo dio lugar a un gran libro que escribió Josan, que fue precisamente Un invierno en Mallorca, y que es una, bueno, pues uno de los primeros testimonios, y hay muchos, de autores románticos de a partir del romanticismo en adelante sobre España. España es vista entonces como un país exótico para un autor francés o un autor británico. España era, pues, como podría ser cualquier país africano o como podría ser Egipto, ¿no? Un país, bueno, con un pasado, como hemos dicho antes, muy, muy atado a la cultura árabe, a la cultura musulmana, claro. Un país aislado físicamente también del resto de Europa. Es una península que está incomunicada con el resto del continente.
Por los Pirineos, ¿no?
Enorme,
por los Pirineos.
La cadena montañosa de los Pirineos, uh-huh, pero que además se ha aislado voluntariamente en otros sentidos, ¿no? Está aislada culturalmente desde hace tiempo, puesto que, bueno, ya desde los tiempos de los reyes de los Habsburgo, Felipe II, pues se establecieron diversos controles de cordones de control, ¿no?, ideológico, para evitar que entrasen en España pues ideas procedentes del protestantismo alemán. Posteriormente, en el siglo XIX, los Borbones, especialmente Fernando VII, ¿no?, a partir de Fernando VII, también controlan o aíslan España para evitar la introducción de todas las ideas revolucionarias que estaban surgiendo y desarrollándose en Francia a partir de la Revolución Francesa y en otros países, ¿no? De hecho, bueno, España, no hay que olvidarlo, se alzó contra las invasiones napoleónicas de Europa y Napoleón sufrió en España una de sus primeras derrotas, lo cual es visto por una parte de la historiografía como pues como una manera que tuvo España de aislarse y de oponerse a la a ser contagiada, ¿no?, por las nuevas ideas del liberalismo político que se extendían por el resto del continente. Es decir, es visto España como un país diferente, absolutamente diferente al resto.
Sí, una suerte de puente, digamos, con, ¿no?, con una puente entre Europa y África, ¿no? De la misma forma que Rusia no estaba también pensada en Europa, sino que la veían como un puente hacia Asia, ¿no? Digamos, son los dos extremos. Y Buñuel una vez dijo que había vínculos entre España y Rusia que eran subterráneos, pero que él veía afinidades.
Efectivamente, esa idea un tanto ambigua de si España pertenece o no pertenece a Europa, que nos ha acompañado esa idea hasta la definitiva entrada de España en la Unión Europea.
¿No? Recién en el año 86, 1986. Tomás, nos quedan 4 minutos, ¿eh?
Sí, bueno, pues este libro es ofrece una visión un tanto, bueno, pues naturalmente, como diríamos, desde un punto de vista de desde un punto de vista un tanto superior, ¿no? Ellos admira a los españoles, especialmente a los mallorquinos, muy por encima del hombro. Es un libro muy divertido, por otra parte, tiene una enorme ironía, pero es un libro que enfada mucho, lo he podido comprobar, ¿no? Aún hoy en día, los mallorquines, porque los habitantes de la isla son presentadas como personas totalmente reacias a cualquier novedad, totalmente reacias al cambio, y anclados en una manera rutinaria de hacer las cosas que muchas veces les perjudica, pero que ellos no están dispuestos a cambiar, ¿no? Orgullosos en ese aislamiento. Un invierno en Mallorca, de George Sand, es, pues como digo, una de las grandes obras de la literatura europea que dan una visión tal vez muy tópica de la España del momento, pero que era la visión que se tenía entonces y que dio lugar pues a toda una corriente de pensamiento, ¿vale? Que se extendió a lo largo de todo el siglo y posteriormente llega hasta el siglo XX. Pues bien, y llegamos al siglo XX. En el siglo XX hay una obra también muy, muy atractiva y que es una especie de respuesta al libro de George Sand. Esa obra es La isla de la calma. La versión original, Villa de la Calma, fue publicada en 1913. Su autor es Santiago Rusiñol. Santiago Rusiñol fue un magnífico pintor y gran novelista, también en catalán, que viaja a Mallorca en ese año de 1913 y precisamente reivindica todo aquello que para George Sand suponía motivo de crítica. Es decir, la idea de que Mallorca esté fuera del tiempo, que Mallorca esté fuera de la línea del progreso, que está, pues bueno, volviendo el mundo un auténtico torbellino, un auténtico frenesí que está haciendo pues perder, ¿no?, todas las condiciones humanas que los habitantes de la isla aún conservaban. Él ve, es el primero que, o uno de los primeros que empieza a crear el mito de la Mallorca paradisiaca, que posteriormente se encumbra ya en pues en la nueva mentalidad cultural viajera y que desemboca pues bueno en el frenesí turístico ya que conocimos en este país a partir de los años 60. Como digo, La isla de la calma es una especie de canto de exaltación de los paisajes y de las gentes de Mallorca, precisamente por lo que tienen de antimoderno, por lo que supone de rechazo al progreso en el que el resto de Europa está embarcado ya de manera imparable, ¿no? Ese Mallorca que Santiago Rusiñol reivindica, pues naturalmente es lo que muchos buscamos, tal vez cuando viajamos allí de manera un tanto ingenua. Pero bien, no me gustaría acabar sin dejar de mencionar una gran novela. Gran novela escrita en catalán por un autor mallorquín, un personaje muy muy representativo de la sociedad y de la cultura mallorquina, ya del siglo XX, estamos hablando ya de 1960, ¿no? De un autor que escribe en catalán durante la dictadura franquista, era posible con ciertas, en fin, en ciertos círculos se produjeron, hubo publicaciones en catalán, aunque esta novela primero se publica en castellano, pero la redacción original era en catalán, en el, además en una variedad muy marcada del mallorquín, ¿sí? Que no es fácil a veces de seguir para alguien acostumbrado al catalán más normativo, crea, como digo, una, para mi gusto, gran novela. Esa novela es Bear o la sala de muñecas, de Llorenç Villalonga. Llorenç Villalonga, un personaje, como digo, muy importante de la sociedad mallorquina, a partir de los años 50, psiquiatra, director del Hospital Psiquiátrico de Mallorca durante muchos años, y que crea una novela que, en fin, leerla supone, pero sin menoscabo de ello, de ella, compararla inevitablemente a...
Con el Gato Pardo.
El Gato Pardo, ¿no?
El Gato Pardo, sí, la han comparado con el Gato Pardo. Hicieron la película también con Ángela Molina y Fernando Rey.
Chavarri, sí.
Pero me dijeron que no es muy buena. No sé.
No he tenido ocasión de verla. Sí, la película coincidió con un revival, ¿no? Un renacimiento del interés por esta novela allá por los años 80.
Sí. La conocí ahí a Laura Molina cuando estaba. Sí. Le pedí un autógrafo.
Y bien, es una novela, pues, desde mi punto de vista, de una gran belleza, escrita con mucho estilo, con muy buen pulso, y que narra, y de ahí las comparaciones con el Gato Pardo de Lampedusa, el momento final de toda una estirpe de la nobleza mallorquina, ¿no? Uh-huh. Los de Arn. Es el último eslabón de una cadena que se remonta a aquel siglo XIII, que hemos mencionado antes, momento de la conquista o reconquista de Mallorca por la corona de Aragón, por el reino de Aragón, el rey Jaime I, y que llega ya el siglo XIX y acaba con sus dos últimos representantes, que carecen de herederos, pero además inadaptados totalmente en sus modos, en sus... en sus economías a lo que es el progreso y la nueva sociedad que está surgiendo en Europa, pues
con la burguesía.
A finales del siglo XIX ya con el nacimiento de la burguesía, digamos que esa Mallorca que George Sand y que Santiago Rusiñol vieron, pues eso, aisladas, como una especie de limbo en la que por el que no había pasado el tiempo de la modernidad ni del progreso, pues Llorens Villalonga nos viene a decir que con Mallorca ha sucedido lo que inevitablemente tenía que suceder, y es que la modernidad ha arrasado con la tradición. Y eso, me temo, es lo que constatamos, pues, todos los que viajamos allí buscando ese paraíso, pero bueno, ese paraíso sigue existiendo en los libros y en las en algunos de los títulos que he mencionado.
Muy bien, Tomás, te pasaste, digamos, por Mallorca. Pero bueno, gracias por estar en La Máquina de Pensar. O sea, estamos hablando de Bear, o La Casa de Muñecas, de Ramón Llull y de Santiago Rusiñol.
George Sand.
Te mando un fuerte abrazo. Gracias por todo.
Un abrazo
por
estar en La Máquina. A todos. Chao.
Hasta luego.